Cope Catalunya i Andorra.
Esta temporada Conservas Dani y Tiempo de Español cumplen 26 años, más de 4.000 programas y 1.100 partidos. ¡Hacemos historia juntos!
Buena tarde, buenas tardes, las 7 y casi un minuto. Comenzamos hoy Tiempo de Español. Supongo que muchísima gente ya lo sabe desde el día de ayer. Lo comentamos ayer también en la transmisión del partido entre el Español y el Girona. Desgraciadamente, ayer nos dejó una de las personas que más ha hecho por el Español, que más ha dado a conocer la historia del tiempo del Real Club Deportivo Español, voy a decir el tiempo de Español, pero también un poco en la historia de tiempo de Español, la figura de Juan Segura Palomares es muy importante. Y ayer, pues, nuestro amigo Palo nos dejó. Repito que fue un día triste ayer, y ya no hablo del partido, que luego lo comentaremos, sino por este fallecimiento, repito, de una de las personas que más ha dado a conocer la historia del Español. Fue el primero que escribió un libro sobre de dónde venimos, quiénes somos y posiblemente dónde vamos. Así que desde Tiempo de Español, todo el apoyo, como ayer hicimos, a la familia de Juan Segura Palomares. Y le queremos dedicar, por supuesto, el programa de hoy a esta persona, a este gran perico que nos ha dejado, este gran historiador, periodista, escritor, porque una parte del Español pues se ha quedado huérfana y él también se lleva una parte de este gran club. Así que descanse en paz, Juan Segura Palomares. Vamos a hablar de lo que fue ayer el partido entre el Español y el Girona, las secuelas que ha dejado este partido y muchísimas otras situaciones colaterales de un encuentro que nos deja o nos dio un bajón. Yo creo que a todos nos dio un gran bajón en el día de ayer, sobre todo cuando a los 5 minutos perdíamos 0-2. Me hubiera gustado empezar hoy con la música de la Champions. Eso hubiera significado que el equipo ganaba, nos ubicábamos en la tercera posición con 24 puntos, con los mismos puntos que casi que el Barcelona. El Barcelona tiene 25, el Sevilla 26, que es el líder. Hace 2 semanas íbamos a Sevilla con la esperanza de, si ganábamos, porque recuerden ustedes que antes del Sevilla Español se jugó el Barcelona Betis, nos poníamos colíderes. Durante muchos minutos estuvimos en esa posición porque empezamos ganando 0-1 con el gol de Borja Iglesias, pero el famoso VAR, algún descuido defensivo, nos trastocó todo el partido y desgraciadamente perdimos al final con el Sevilla 2-1. Vino la semana de la selección, la semana sin fútbol, y todos pensábamos que el partido contra el Girona nos iba a servir para recuperar nuevamente la zona Champions. Además, se dieron resultados que nos favorecían, perdió el Alavés, el Atlético de Madrid y el Barcelona empataron, y por lo tanto estaba claro que una victoria nos dejaba en zona Champions seguro. No sabíamos cómo iba a quedar el Sevilla y el Valladolid. El Sevilla ganó 1-0, aún no he visto las jugadas de ese partido. 2 goles anulados al Valladolid. Repito que no lo sé, no las he visto y por lo tanto no voy a comentar nada, pero sí que iba escuchando a través de nuestros compañeros de Tiempo de Juego antes de empezar nosotros el partido, por ejemplo, que Sarabia tenía que haber visto una amarilla, no la vio. Bueno, historias que... ¿Por qué empiezo con esto? Porque quiero ir relacionando todo lo que estamos viviendo en los últimos días, lo que empezamos a vivir en Sevilla y todo lo que pasó ayer en el estadio de Cornellà Prat. Lo digo porque para mí es importante el hecho de saber por qué la sensación que yo tengo es de un cierto malestar, de un cierto cabreo. No solo cabreo por haber perdido, sino un cabreo emotivo y emocional por lo que estoy viviendo con todo el famoso asunto del VAR, con decisiones arbitrales. Yo no voy a justificar, ojo, que quede muy claro, que quede claro que no voy a justificar la derrota del Sevilla o la derrota con el Girona de ayer con un tema solamente arbitral, porque no sería, también sería injusto y no sería muy correcto, porque en Sevilla cometimos un error muy grave en el gol de Mercado, en un saque de esquina, y eso nos condena. Pero también es cierto que unos minutos más tarde llega el penalti que no le pitan a Sergio García, no se consulta en ningún momento con el VAR. Yo no sé cómo funciona esto del VAR, pero como ha dicho hoy Borja Iglesias, habrá que, bueno, lo dijo ayer en zona mixta, tendrán que volver a avisar a los colegiados para que les expliquen cómo funciona el VAR. Porque luego ocurre también la famosa jugada de Sarabia con la entrada a Didac y no le expulsan. Y ayer pasaron dos circunstancias que para mí son muy graves. Graves y que demuestran que, con perdón, ojalá quiten el VAR. He llegado a esta conclusión, que el VAR no sirve absolutamente para nada. Que es una castaña. Y ayer se vio perfectamente en dos jugadas. Yo no sé si al final revisaron o no revisaron. Ayer el equipo salió enchufadísimo, con una intensidad tremenda. Yo diría que más o menos, no sé si compararlo con el día del Villarreal. Tuvimos una ocasión clarísima de Borja y al minuto siguiente llega el gol del Girona. Un gol que muy poca gente parece ser que no interesa. Un gol que viene precedido por una falta clarísima, pero clarísima, de Stuani sobre Mario Hermoso. La jugada es clara. En el momento que se produce el centro, Stuani agarra del brazo a Hermoso, lo tira hacia atrás, no de una manera descomunal para tirarlo al suelo, pero frena a Hermoso en la búsqueda del balón. Por eso Hermoso se queda clavado y Stuani salta y marca el 0-1. Es una jugada donde además el linier, o el auxiliar, como ustedes le quieran llamar, se queda parado entre el centro del campo y el banderín de córner. No puede levantar el banderín porque no es fuera de juego. Por lo tanto, él se queda allí como diciendo: ¡ep! Aquí ha pasado algo. Yo no sé, en la cabeza de Hernández Hernández, qué pasaba en aquel momento. Si de Burgos Bengoechea miro la jugada o no miro la jugada. Pero está claro que hubo un impasse, por lo menos es lo que se ve en el campo, porque no es aquello que sacas de centro rápidamente. No. Fue como si alguien le estuviera diciendo algo, o él esperaba algo, pero todo el mundo creía que íbamos, bueno, que se iba a anular el gol. Yo por lo menos pensaba que, después de ver la primera repetición que pude ver, ese gol es ilegal. Es una falta clarísima. Y concede el gol. Claro, un árbitro que tiene una estadística con el Español de siete partidos pitados en casa, un empate y seis derrotas, empieza a ser preocupante. Ya no es una casualidad. Empieza a ser algo que debo empezar a pensar mal. Como en su momento Clos Gómez o Teixeira Vitienes. Claro, cuando uno tiene esa estadística, aquí hay algo que chirría. No estoy diciendo que el árbitro vaya premeditado a que pierda al Español. Pero siempre hay esa mentalidad, cuando igual que cuando nos pita un Diano Mayenco, que algo se va a liar. Bueno, pues ayer lo lógico es que de Burgos Bengoechea le diga al colegiado, a Hernández Hernández: oye, hay falta anterior de Stuani sobre Mario Hermoso y por lo tanto el gol tiene que ser anulado. Yo no sé si se lo dijo, porque claro, estas conversaciones a veces no se saben, solo se saben las conversaciones positivas, cuando aciertas. Cuando fallas, normalmente no salen. Y ya son muchas las que están perjudicando al español. Pero muchísimas. Podemos hacer una lista de todo lo que está perjudicando al español con el tema del VAR. A mí me duele decirles que lo de ayer puede quedar en una anécdota el 1-3 por el tema arbitral. No, ayer para mí es importante todo lo que pasa en el tema arbitral. Y muy importante, porque estás jugando muy bien y te marcan un 0-1 por una falta anterior al remate del jugador del Girona. Por lo tanto, ese gol no tiene que subir al marcador. Y si no sube al marcador, estamos con el 0-0. Y no sabíamos, o no podemos saber lo que puede pasar luego. Porque el golpe del 0-1 le hace mucho daño al equipo. Le hace muchísimo daño. Al minuto, además, te marcan el 0-2 en un error defensivo en el saque de esquina. Porque Javi López pierde la marca de Stuani. Ahí no podemos decir nada, pero ya era el 0-2. Yo estoy convencido que si no llega el 0-1, no llega el 0-2. Estoy convencidísimo. Porque el equipo estaba jugando muy bien. No es aquello que digas, no, es que el equipo estaba dormido. No, el equipo no estaba dormido. El equipo juega como tiene que jugar, sale como tiene que salir y se encuentra la jugada donde, repito, el colegiado se equivoca al no señalar la falta, porque es una falta clarísima. Pero yo siempre tengo la duda de decir, ¿el colegiado ve la falta y no quiere que se revise? ¿El del VAR no ha visto nada o no quiere ver nada? Pero es un claro perjuicio al español, que ya no es el primero. Ya venimos del tema de Sevilla. Y luego está el tema Stuani, que luego vamos a escuchar las declaraciones, yo diría que muy valientes, de Didac, diciendo que lo de Stuani es una agresión y que no es la primera vez. Y ayer lo comentábamos en la transmisión. Es la tercera vez que Stuani agrede a David López. Es la tercera. El año pasado le partió la nariz, el tabique nasal. Tuvo que jugar David con máscara. Cuando fuimos a Girona, intentó lo mismo. Y David se rebotó con él. Y ayer le vuelve a pegar un codazo. No sé si ayer no le rompió el tabique nasal, afortunadamente. Pero es agresión. Y eso es tan responsable el que agrede como el que lo permite. Y ayer Hernández permitió la agresión. Porque eso hay que revisarlo. Yo he visto la jugada 50 veces. He visto también la jugada de la falta 50 veces. Me he entretenido esta tarde viendo el partido, parando, adelantando, parando, parando, para ver si me perdía en alguna cosa de todo esto. Y no. Está claro que yo lo de ayer, la jugada en directo, a mí me extraña en la jugada de la falta de Hermoso, me extraña que Hermoso se quede parado. Pero claro, yo no sé si ha pasado algo. Pero es que el árbitro está allí y para eso está el VAR. Pero no sé si a lo mejor deberíamos reclamar mucho más. No quedarnos parado como diciendo que me ha hecho falta. No, tienes que ir allí. También es verdad que en la jugada de Stuani vamos todos y lo único que hacemos es que nos muestren amarillas a nosotros. Le muestra amarilla a Diego López por protestar. Pero es que es una agresión. Es una agresión, y repito, es la tercera. Y si los árbitros se hablan tanto, que dicen que tienen conversaciones de que este jugador una cosa, este jugador lo otro, ¿de qué sirve todo esto? No sirve absolutamente para nada. Ayer era roja directa. Y digo una cosa y añado, como he comentado en Sportscope, yo tenía un buen concepto de Stuani. Que lo perdí ya el año pasado con la primera agresión a David. Porque la primera, mira, puedes tener tus dudas. Pero cuando se la hace otra vez en Girona, dije, yo este jugador, para mí, no quiero saber nada de él. Y ojalá, nunca vuelva a ponerse la camiseta al español. Y si alguien decide ficharlo, que pida perdón. Porque si no, yo repito, para mí este jugador no merece llevar la camiseta del español. Y ha sido muy claro Didac. Y lo vamos a escuchar en unos instantes. Ojalá todos los jugadores tuvieran la valentía y sobre todo la sinceridad que ha tenido Didac. Porque lo fácil es, bueno, todo queda en el campo. No, todo queda en el campo, no. Cuando te han agredido 3 veces el mismo jugador, no puede quedar en el campo. Lo tienes que denunciar. Y Didac lo ha hecho. Así que, felicidades, Didac, por tus palabras, que repito, ahora escucharemos. Y luego sale en rueda de prensa o en la sala de prensa, zona mixta, como se llame ahora, porque con ese cambalache y todo esto, diciendo Stuani que la afición del Español no le ha silbado cuando él sale del campo aplaudiendo porque pasó lo de David López, sino porque el equipo había perdido. No te equivoques. No te equivoques. De aquí han salido jugadores que han marcado goles y que hemos perdido, que han sido jugadores del Español y les hemos aplaudido igualmente. A ti te silban porque eres un mal deportista. Eres un mal deportista. No puedo decir que seas ni buena ni mala persona porque no te conozco. Pero eres un mal deportista y un mal compañero. Porque intentar 3 veces. Bueno, intentar no. La primera le partes el tabique nasal. La segunda, después de quitarse la máscara, se la vuelves a meter. Y ayer, otra vez. Es fuerte. Porque si tú sabes que David es el que está contigo saltando y sabes lo que ha pasado, nunca saltarías como saltaste ayer. Y se ve claramente que saca el codo. Cuando era jugador del Español, por menos a Stuani lo echaron. ¿Qué pasa? Que ahora Stuani tiene un nombre y antes era un, con perdón, uno más, que es el máximo goleador de la primera división y por lo tanto hay que tener el respeto. Respeto hay que tener a la persona que ha recibido el codazo, no al que da el codazo. Si no, recuerden ustedes los años de Stuani en el Español, que sobre todo cuando salía en la segunda parte, no salía de titular, ¿cómo defendía? A la mínima a la calle. A la mínima. Y me parece que uno de los culpables es el colegiado Hernández Hernández, que lo permitió. Y ahí se acaba la historia. Luego hablaremos del partido, si quieren. De los claros, los oscuros, de un partido que prometía que nos íbamos a meter otra vez en zona Champions y que nos ha dejado en una quinta posición con un calendario complicado antes de que acabe el año. Getafe el sábado, martes que viene la Copa del Rey con el Cádiz, que hay que ganar, que allí perdimos 2-1, el Derby, Betis y Atlético de Madrid en el Wanda. Está complicado el calendario. Pero antes vamos a escuchar, repito, las palabras de Didac, hablando de la agresión, porque es agresión, de Stuani a David López.
Es veu clarament a la repetició com ell deixa anar el colze enrere, per tant és una agressió, per tant si es pot revisar fins i tot i es veu que és una agressió, ha de ser vermella, a partir d'aquí consideren una altra cosa, jo no ho entenc. Coneixen que és un jugador que en el partit d'anada ja li va trencar el nas, en el partit de tornada de la lliga passada li va tornar a fer un cop al nas, aquest cop un altre, 3 cops seguits, i sempre s'ha anat o sense groga o amb una targeta groga. No ho entenem, la veritat és que no ho entenem.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Luis Blanco, entrenador del juvenil B.
Te llevan muchas situaciones. No se comporta igual un jugador ya veterano que un jugador que está en su proceso de estudio con 16, 17 años, que está en una etapa de crecimiento y aprende mucho de ellos.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Conservas Dani, la marisquería en casa.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
When I wake up in the morning and you're not in my bed. Then I sing for you, then I sing for me, then I sing love.
7:20 p.m. con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Nos tomamos nuestra primera estrella con esta muy buena recomendación. Recuerden, este próximo sábado, día 1, que es sábado, el día que jugamos nosotros contra el Getafe, que por cierto nos pita Mateu Laoz, y en el bar está el mismo que estuvo el día del Sevilla, es decir, Prieto Iglesias. Un auténtico desastre. Sábado 1 de diciembre, en el Pueblo Español, en esta gran cita con la mejor música electrónica, en el Ibernacla Pop Up Club, actúa Dixon. Por lo tanto, a todos aquellos amantes de la música electrónica, la cita es el próximo sábado 1 de diciembre con Dixon, como siempre con el patrocinio de Estrella Damm en el Pueblo Español. Ayer el jugador estrella, y creo que fue votación un poco popular también de todos los oyentes cuando elegimos el mejor jugador del partido, Didac, que hizo un auténtico partidazo y que la verdad es que está haciendo una temporada increíble. Didac Vilá, le queda aún un año de contrato, pero hay que buscar otro lateral. Veremos si Pedrosa está de cara al partido, por ejemplo, de Copa contra el Cádiz. Ya que la situación también del B es complicada, empató ayer a cero, está a dos puntos solo de la zona de promoción, hay muchos equipos allí, pero hay que intentar buscar rápidamente un lateral zurdo. Espero que Pedrosa sea el hombre que pueda sustituir en un momento determinado a Didac, porque yo confío mucho en Pedrosa, pero tiene que empezar ya a jugar, tiene que empezar un poquito a demostrar que es un jugador del primer equipo, aunque de momento ya saben que tiene ficha del filial. Así que con Estrella Damm, la cerveza al Mediterráneo, nos tomamos esa buena estrella, recordándoles esta gran actuación el día 1, el sábado 1 de diciembre, con Dixon en el Pueblo Español, con la mejor música electrónica, y por supuesto con las palabras de Didac, no solo por el partido de ayer, sino también con las palabras de Didac hablando de la agresión de Stuani a David López. Miren, ayer hice un hilo en Twitter, y con eso voy a empezar un poquito a hablar del partido, las sensaciones que me han quedado después del partido de ayer, y un poquito también cómo estamos después de 13 jornadas. Ayer comenté que buscando la felicidad en un minuto hemos encontrado el infierno, y es una derrota que nos sirve para aprender. Hablaba del árbitro también, del tema Stuani, y decía que vienen tiempos difíciles y que debemos tener paciencia, y el apoyo al equipo es importante. No podemos perder la confianza, somos quintos, nadie nos ha regalado nada, todo lo contrario. El equipo más perjudicado por el VAR hemos sido nosotros, y lo único que le puedo decir al equipo, que gracias al equipo, al cuerpo técnico, por dejarnos soñar, y también agradecer la autocrítica del míster ayer en rueda de prensa. Lo digo porque el míster fue bastante intenso ayer en la rueda de prensa, y además valoró que se había equivocado, y eso tiene un valor creo que increíble, porque cuando uno reconoce las equivocaciones intenta, por lo tanto, luego no volver a hacerlas, y no le echa la culpa siempre a los demás, como antaño han hecho muchos entrenadores y sobre todo el faraón. Ayer recordó el míster después del partido que a lo largo de la semana les había inculcado a los jugadores la necesidad de robar, presionar, y esto nos pudo traer el primer gol, por el hecho de que estábamos todos como muy pendientes de lo que teníamos que hacer, de robar balones, y eso a lo mejor nos descolocó, nos desubicó en un momento determinado, sobre todo en la jugada del primer gol. Pero yo sigo diciendo lo mismo, la jugada del primer gol viene precedida antes del remate por la falta. Y por lo tanto, yo acepto, felicito a Rubi por esa autocrítica, pero lo tengo que exculpar de todo esto. En lo único que sí que puedo achacarle, y él también lo reconoce, es en el cambio de la segunda parte. Al margen de que sigo pensando de que Leo Batistao no está para ser titular. No está para ser titular porque no aporta absolutamente nada, ni en defensa ni en ataque. No está bien. No entendí, por lo tanto, que no saliera Hernán o que no jugara Melendo. Claro, los primeros 20 minutos de la segunda parte, el equipo está perdido, que es cuando vienen las ocasiones del Girona. Una la salva Hermoso, otro no sé quién la salva. Es decir, no estamos, ni generamos ocasiones de gol, ni tampoco estamos cómodos en el campo. Y tiene que deshacer el cambio. Es decir, el primer cambio, recuerden, saca Piatti, quita Granero, y a los 20 minutos así, 20 y pico, deshace el cambio, saca al campo a Melendo y retira a Leo Batistao. Y a partir de aquí empezamos a jugar, porque el equipo se sintió más cómodo, y bueno, luego ya con el último cambio, con la salida de Puado, pues por Sergio, porque Sergio sale lesionado, bueno, decide jugar casi con solo tres defensas, con David, con Hermoso y con Didac, o con dos solo casi, y los carriles para Didac y para Javi López, que hay que reconocer que ojalá pudiera centrar mejor Javi López, pero que su trabajo, su entrega es tremenda y hizo dos centros muy buenos. Que claro, alguno me dirá, claro, pero es que centra 10 y solo son dos buenos. Es verdad, que no es el fuerte de Javi López. No voy a negar, pero yo no le puedo poner ningún pero a Javi López. De entrega, lucha, trabajo, ya mucha gente puede pensar que si es jugador de primera, miren, es un jugador de primera división que lo ha dado todo por este club, que posiblemente haya mejores laterales que él, posiblemente. Que ya tiene una edad, posiblemente, pero hay otros jugadores que saltan al campo que ni le ponen la intensidad, ni las ganas, ni la entrega que le pone Javi López. Por lo tanto, no puedo decir nada. Me podría enfadar, que no centras bien, que no sé qué, pero por lo menos Javi López está en el campo. Y repito, hay otros que ni están, ni se les espera. Y en un equipo solidario como el Español, eso no puede ser. Eso no puede ser. Y eso es un error ahí del entrenador, reconocido por él, que se equivocó en la manera que quería jugar en la segunda parte. Que lo más cómodo, y cuando nos encontramos mejor, fue cuando el equipo jugó como tenía que jugar. Y el último gol viene de un pase largo que no teníamos que haber dado. Que el jugador más lento del Girona, Dumbia, le gana en velocidad a Hermoso, porque Hermoso es que ya no puede más. Y luego tiene la suerte de que Didac no llega, chuta primero, Diego López despeja y el rechace le va hacia él. Pero bueno, es igual. No sé si hubiéramos empatado el partido. El partido lo tuvimos con el remate primero de Borja, con la cabeza, la mano de Bono y luego el remate con la pierna izquierda, que no es la buena, por supuesto, de Javi López, que envía el balón arriba. ¿Pudo ser el 2-2? Claro que pudo ser el 2-2. Y a lo mejor hubiéramos ganado el partido. Pero la historia es que perdimos 1-3. Con muchísimas circunstancias, perdimos 1-3. Pero a mí el equipo, independientemente, repito, de la derrota, el equipo no se dejó ir. El equipo luchó. Y luchó de verdad. Intentó jugar de una manera, de otra manera, y lo tuvimos ahí. Lo tuvimos ahí. Desgraciadamente perdimos. Los daños colaterales que siempre salen de una derrota, depende si uno es muy optimista, muy pesimista. Yo tengo dudas. Les tengo que ser sincero, tengo dudas de por dónde vamos a ir. Llevamos dos partidos perdiendo. Y en los dos partidos han habido cosas extrañas en el tema arbitral. Sevilla, y ayer también. Por eso me preocupa, porque veo que este equipo no tiene un don. No sé si la palabra puede ser don. El Sevilla, por ejemplo. El Sevilla, no sé por qué, pero tiene la suerte, o puede ser el propio factor campo, de la presión del campo, que los árbitros allí se achantan. Y además de manera descomunal, como hizo Latre en el partido español-Sevilla. Y luego sigo sin entender que para qué está el VAR. Por eso les he dicho al principio que yo no creo en el VAR ya. He dejado de creer en el VAR. Confié, pero cuando ves que los propios jugadores dejan de confiar porque ven, sobre todo los nuestros, que es lo que más me importa a mí, que se preguntan para qué sirve el VAR, cuando se les ha dado 100.000 explicaciones y resulta que cuando nos pitan a nosotros, o por ejemplo, y voy a ser sincero, partido Atlético de Bilbao-Getafe, el último penalti, o el penalti que no le pitan al Getafe a favor, en la última jugada del partido, en el último segundo, este juzga de guardia. Pero miren, ha salido el presidente del Getafe, Ángel Torres, chillando y quejándose del club. ¿Quién ha salido del club nuestro? Nadie. No podemos estar de jijiji, jajaja. Porque es que te la están metiendo, con todo el cariño del mundo. Como el español no se queja, y nos hemos quejado muy pocas veces, nunca pasa nada. Nunca pasa nada. Por eso decía en ese hilo que a nosotros nadie nos regala nada. Nadie. Nos lo tenemos que currar solitos. Porque no nos quejamos. Ni los propios jugadores. Ayer en el primer gol, lo he dicho al principio, teníamos que haber ido a quejarnos, que lo consultara. Que a lo mejor hubiera pasado, porque te puede decir, sí, 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 se pone el dedo en la oreja, ¿para qué? Para nada. Para nada. Y hay otros equipos que tienen esa suerte. Iglesias Villanueva, en Bilbao, con perdón, se vuelve a cagar. Claro, es que o él o el que está en... Bueno, que es tan malo como él, que es González González. Claro, si tú no eres capaz de decirle al árbitro que el partido no acaba ahí, que luego hay 20 o 30 segundos más, de decir, oye, cuando el balón salga fuera o para un momento el partido, que tengo que... Que hay una jugada que a mí me chirría. Que es la misma jugada, más o menos, que con Iglesias Villanueva nos pidan el penalti a favor en Vitoria. El agarrón de la guardia a David López. Pues hubo un agarrón de Íñigo Martínez a Mata que era penalti. Y salomónicamente, cuando el balón está a punto de salir fuera, no sé qué ocurre, Iglesias Villanueva dice, se acabó el partido. No, se acabó el partido, no. Tú tienes que revisar esa jugada. O el árbitro que está en el VAR lo único que hace es ver el partido y tomarse un desayuno, una comida, una cena, un refrigerio. No lo sé, porque es que hay cosas que se tienen que ver, como la jugada de ayer de David López, el codazo de Stuani, o la falta de Stuani a Mario Hermoso. Es que se ve claramente, pero es que si yo la veo, con una sola repetición, se ve que lo agarra y lo tira hacia atrás. Hombre, no lo va a tirar hacia atrás y lo va a tirar al suelo, porque entonces se nota. Entonces, Stuani, que es un jugador inteligente en ese sentido, que es veterano y sabe cómo hacer las cosas, lo coge, lo tira un poquito hacia atrás, lo suelta, pero Mario Hermoso se queda, claro, se queda parado porque él va hacia adelante y ve cómo lo tiran hacia atrás. Y es una jugada muy rápida. Entonces, tú como árbitro que estás en el VAR, lo que tienes que hacer es decir, hey, Hernández, espérate un momento, que aquí hay algo raro, porque además ves el linier, que el linier está parado. El linier no se va al centro del campo, se queda parado porque diciendo, uy, aquí ha pasado algo. A mí no me pueden decir que ese agarrón no es lo suficientemente fuerte para decir que es falta. Por favor. si tú vas en carrera y te agarran, ya paras. Es que paras. Por la inercia. ¿Cómo? Es distinto un empujón. Si a ti te empujan, te vas hacia adelante. Otra cosa es que te pongan la mano y tú notes una mano y caigas, como diciendo, uy, me desmayo. Pero en este caso no es un empujón, es que lo agarra del brazo. Y cuando tú corres y te agarran del brazo, pruébenlo, te quedas parado. Y es lo que ocurre en esa jugada. Claro, no lo tira hacia atrás, lo agarra y lo frena. Y eso es falta. Porque el balón va hacia allí. El balón no va en el otro lado, va hacia allí. Y por lo tanto es una falta clarísima. Y ha dejado de confiar. Y no quiero que ustedes piensen que hemos perdido en Sevilla o hemos perdido o perdimos ayer solo por el VAR. Pero estos detalles, cuando todo está ajustado, marcan la diferencia. Pero marca mucho la diferencia. Y como no nos quejamos, todo está bien. Y ya está. Es que no tenemos a nadie. Con todo el cariño del mundo, ¿quién representa al club en situaciones tan complicadas como las que estamos viviendo con el tema del VAR? Nadie. Cuando estaba Dani decía la suya y se oía. Con Collet, tres cuartos de lo mismo. Pero ahora no hay nadie. Desde la llegada de Chen, no hay nadie. Porque el ínclito Ramón Robert no decía nada. Primero es que no sabía ni explicarse. Por lo tanto, tampoco valía la pena. Pero es que ahora no hay nadie. Ni García Pon, ni Mao. Es que, ¿qué van a decir? ¿Quién se tendría que quejar? ¿Los jugadores? Como Didac, hablando de la agresión. Ayer, por ejemplo, el míster creo que se equivoca. En la rueda de prensa, yo creo que él no ha visto las dos jugadas. No las ha visto. Y no le da importancia, por ejemplo, al codazo. Dice que es un lance del juego. No es un lance del juego, míster. No es un lance del juego. Es la tercera vez que le intentan... la primera ya le partió el tabique nasal. Por lo tanto, es la tercera vez. Y ha tenido que salir Dida para decir que esto es un cachondeo, que es una agresión. Y que menos jiji jajás con Estuani. Hay que defender las cosas. Hay que poner el grito en el cielo. Cuando no hay nadie, que yo lo diga, es como gritar en el desierto, no sirve de nada. Con cariño, yo me quejo públicamente. Comparto mis opiniones, mis ideas con los oyentes, luego los oyentes llaman, que abrimos luego los teléfonos, también comparten sus ideas, sus cosas, pero todo queda en el tiempo de español, no queda nada más, pero no es lo mismo que lo diga yo a que lo diga Didac, y espero que David salga también, y Hermoso debería salir también para hablar del tema del agarrón, porque del club estamos como siempre. Me parece muy bien el trabajo que hacen, las luces, todo lo que ayer vivimos con los Genuins, etcétera, etcétera. Esto es muy bonito y de verdad, y también es trabajo del club. Pero hay otras cosas que son necesarias. Lo que he dicho antes, el presidente del Getafe, ¡buah!, ha dicho de todo del VAR. Y ya me están diciendo, ojo, que el sábado habrá lío en Getafe con el tema este. Claro, nos pita Mateu Laoz. ¿Me puedo fiar? ¿No me puedo fiar? Es un árbitro que depende cómo vaya. Pero, miren, confío más en Mateu Laoz que en el que está en el VAR. Porque el del VAR es muy malo, que es Prieto Iglesias. Repito, es muy malo. Yo lo siento si alguien dice, no, es que no hay árbitros buenos. Sí, sí que los hay. Igual que hay periodistas buenos, periodistas malos, políticos buenos, políticos malos. Panaderos buenos, panaderos malos. Hay gente que sirve para una cosa y otra gente que no sirve, que tiene cualidades, que está cualificado y hay otras que no. Y así es la vida. Desgraciadamente es así. decir, no todos somos iguales, para lo bueno o para lo malo. Y hay árbitros buenos y árbitros malos, y muy malos, que no tienen valentía, que no sé si se sabe en el reglamento o no, porque por ejemplo el árbitro auxiliar del día del Valladolid, no sé si se sabía el reglamento. O no quiso sabérselo, con el famoso fuera de juego que le pitan a Borja, estando en campo propio. Claro, dices, o está mal colocado, y si está mal colocado es que no sabes cómo ubicarte. Y Hernández siempre está en medio de todas las jugadas, molesta. Pero vuelvo a decir lo mismo también, no voy a justificar todo el tema de la situación de estas dos derrotas con el tema arbitral, pero sí que ha sido importante. Porque miren ustedes los detalles, el easy, el famoso easy, pues esto. 1-1. Ya no hablo del Mudo Vázquez. Con el 1-1 está la jugada del penalti, que es expulsión de Mercado porque es segunda amarilla, ya no digo roja directa, segunda amarilla, y la expulsión por agresión a Didac de Sarabia, por el entradón que le hace. Miren lo que hubiera cambiado el partido. Y ayer, que te marquen el 0-1 a que te anulen el 0-1 y seguir el partido con el empate a cero, cambia mucho. Que te expulsen a Stuani a los 35 minutos, cambia mucho, ¿eh? Cambia mucho el partido. Y estas cosas no nos vienen este año. Bueno, este año ni hace muchos, pero esta temporada no tenemos esa suerte. Porque jugamos bien. El equipo sabe lo que quiere, sabe lo que hace. Podemos tener errores como tienen todos los equipos y tienen todos los jugadores. Nadie es infalible, nadie. Pero el equipo tiene personalidad. Y estamos quintos por méritos propios. Repito, porque nadie nos ha dado nada. Porque si fuera por algún tipo de ayuda y si las cosas hubieran sido justas, este equipo estaría líder. Y lo digo con todas las palabras, seríamos primeros. No sé si los demás se pueden quejar, no lo sé. Pero creo que, como nosotros, ninguno. Y miren que veo todos los partidos. Y creo que nos están tratando de manera injusta. El del campo y el del VAR. Y lo tengo clarísimo. Y sobre las sensaciones de cara al futuro, yo lo único que pido es que el equipo siga confiando. Y el entrenador sigue igual. Es decir, no, que no nos volvamos ahora en el sentido resultadista de decir, vamos a amarrar ahora, no vamos a salir. No, no. Si hay que salir como ayer, se sale como ayer. Hay que tener más cuidado con el tema de las marcas. Y sobre todo, bueno, es que vuelvo a lo mismo. Si hubiera pitado la falta, no hubiera pasado nada. Igual que la famosa falta que no era de Valladolid, que significa el empate a uno de Verde en el minuto 93. Que claro, que esa jugada no significa nada, no hubiera pasado nada si antes hubiera dejado seguir la jugada famosa de Borja Iglesias. Que luego hay que saber si entra o no entra, pero bueno, es que era un uno contra uno de Borja con Masip. Pero por lo menos déjala. Y estos detallitos, pues miren, pues luego te planteas, ¿en qué te ha beneficiado el VAR? ¿En el gol del Valencia con del Cerro? ¿El gol de Granero? Bueno, pues tienes el ojo del halcón, ahí ya no hace falta VAR, ya te pita directamente. ¿El famoso penalti de Vitoria? Pues miren, a lo mejor sin VAR, ese penalti no se pita. Pero el 0-1, hubiéramos acabado 0-0. 0-1 de Sergio, porque el gol se hubiera dado. Y ya no te viene la locura de los 5 minutos. Porque eres tú quien ha marcado y quien se viene abajo es el Alavés. Esto es lo que nos ha dado el VAR. Nada más. Y nos ha quitado goles. Nos ha quitado goles. El segundo, el gol de Sergio, que era el 0-2. Sin VAR hubiera entrado. Y hay otras circunstancias, repito, que nos han perjudicado mucho con todo el tema de la agresión de ayer, por ejemplo, del otro día en Sevilla. Miran ustedes clasificaciones sin VAR y el Español es líder. Además, de manera descarada. Pero bueno, estamos donde estamos. Hay que estar contentos, a pesar de la derrota de ayer. No puedo decir que sea justa. Porque no puedo decir que sea justa. Y esa quinta plaza pues nos deja en esa zona de Europa League, pero cada vez más cerca están los de abajo. Los de arriba se nos ha ido un poquito, claro, estamos pensando ir más arriba. Yo les dije al principio de temporada, creo que con este equipo vamos a quedar entre el 8 y el 10. Ojalá me equivoque. Pero las circunstancias que van derivando de todo esto nos hacen que nos vayamos acercando un poquito más hacia una zona más natural del equipo. Ahora alguno dirá, hombre, es que hemos estado soñando que podíamos... Sí, a mí me parece bien. Y yo soy el primero que pongo la música de la Champions cuando estamos, etcétera, etcétera. Pero de las 13 jornadas, creo que 10 hemos estado en Europa. Y eso creo que es muy importante. Y nadie pensaba que el equipo iba a estar así. Nadie lo pensaba, no nos engañemos. El que diga que pensaba que el equipo en 13 jornadas iba a estar 10 en Europa, no. Yo creo que se engaña. No sé si los jugadores se lo podían creer o el míster. Sí que es verdad que al principio de temporada le dijo a los jugadores que había que quedar entre los 6 primeros. Que el objetivo era, si se podía, quedar entre los 6 primeros. Y ojalá quedemos entre los 6 primeros. Pero la realidad no es esa, la realidad es que somos en salarios, como ya ha salido en una página web, el equipo decimoprimero en salarios. Que eso habría que analizar un poquito todo este tema. Porque claro, los salarios también se basan en tema masa salarial, cuál es tu presupuesto, pero lo que cobran los jugadores es como lo de la renta per cápita. Si yo cobro, por ejemplo, 10.000 euros al mes y hay otro que cobra... No cobra porque está en paro, la renta per cápita es de 5.000 euros, claro, 10.000 míos y 0 de él son 5.000. Claro, la renta per cápita se hace por habitante, o por habitantes, y una media de salario. Por lo tanto, si tú haces una media, hay jugadores de Español que cobran 4 millones y otros que cobran pues 300, 400, 500.000. Claro, tú haces la media y no siempre te sale como salen en estas cifras, pero sí que es cierto que cuando haces la media, pues sale, creo que salía 1.000.000 y pico por jugador. 1.300.000 me parece que es la media por jugador. Claro, tú miras la parte baja y claro, te va bajando. Por ejemplo, de 4 millones de uno a 300.000 que puede cobrar otro, ¿cuál es la media? Estamos hablando de 2 millones y algo. Si coges a otro 300.000, lo divides por 3, estamos hablando de... Ya no son 2 millones y pico, ya va bajando más. Por lo tanto, habría que... es difícil. Cuando uno hace estas cosas de término medio, ni es justo para uno, ni es justo para otro. Porque entonces pueden decir, no, es que la media de lo que cobra un jugador español es 1.300.000. No. La media sí, pero no. Todos cobran. Eso, por ejemplo, leímos una vez en... Una página web italiana que salían las medias de los salarios de los italianos y había equipos que había como un máximo y un mínimo, es decir, pero que no había una diferencia muy grande entre el máximo y el mínimo, y eso es importante y es lo que creo que habría que igualar, ¿no? Es decir, no puede cobrar uno tanto, otro bueno, eso ya depende también del pensamiento de cada persona, ¿no? De si este se merece más, se merece menos. Pero a veces no es una cuestión de merecimiento, sino de necesidades del club. Y ya para acabar, un poco de cara al futuro, me preocupa, por supuesto, lo que nos viene ahora. Está la Copa del Rey, el próximo martes, día 4, es un partido donde tenemos que ganar, como mínimo hay que ganar 1-0, porque si a partir del 2-1 ya 3-2, etcétera, etcétera, si de un gol de diferencia nos quedamos fuera por goles en campo contrario, diferencia de goles en campo contrario. El Cádiz, desde que nos ganó, no ha perdido un partido. Y el equipo que salió el día del Español era el equipo suplente, igual que nosotros sacamos un equipo de no titulares. No sé si cómo va a venir el Cádiz, si va a venir con ganas de... Porque en aquel momento el Cádiz estaba en zona de descenso. Y ahora está en zona de promoción de ascenso. Fíjense lo que ha cambiado de un mes a otro. Un equipo. Fuimos a jugar a Cádiz el 1 de noviembre y jugamos el 4 de diciembre. Nosotros estamos más o menos igual. Pero venimos de momento de perder dos partidos seguidos. El Cádiz lleva 5 victorias consecutivas. Y jugamos el sábado con el Getafe, que va a ser un partido, lo he dicho muchas veces, para mí es el peor campo para trabajar y el peor campo, el peor equipo para jugar. Sea el entrenador que sea, no sé por qué, pero a mí me da un mal rollo tremendo. Y ahí te tienes que poner el mono de trabajo, a no ser de que empieces marcando, como ayer el Girona, porque entonces a ellos ya les cuesta. No es lo mismo el juego que tiene el Getafe, que te deja tener la posesión del balón para salir al contraataque con balones rápidos, en segundas oleadas, con teóricamente no sé si jugará Jorge Molina, o jugará Mata, jugará Ángel Rodríguez, pero luego tiene un centro del campo que o pasas tú o el balón, pero los dos juntos, difícil que pase. Es un partido complicado. Entonces, después de este partido, nos viene, además con la baja de ya segura de Sergio, nos viene el partido de Copa el martes. El sábado jugamos contra el Barcelona, que el Barcelona, bueno, pues es lo que es, pero sí que es verdad que viene con dos bajas importantes de momento, que son las de Suárez, que no va a estar, y la de Sergi Roberto, que en principio los dos son titulares. Lo que pasa es que, claro, tiene sustitutos, no tanto para Suárez, que la baja de Suárez para el Barcelona es muy importante. Y hombre, ojalá no jueguen dos o tres más. No nos engañemos, no es lo mismo un Barcelona con Suárez y Messi que un Barcelona sin Suárez ni Messi. La diferencia es bastante grande, por mucho que podamos desvariar sobre qué es mejor que juegue uno, que juegue el otro. Hombre, yo, sinceramente, si no juega Suárez y me dices que no juega Messi también, digo, hombre, de maravilla. Tenemos más opciones. No sé cómo Rubí va a plantear el partido, si lo va a plantear de jugando como estamos jugando ahora, con más reservas. Más reservas me refiero a reservas tácticas, no de jugadores, sino reservas tácticas. Claro, el día del Cádiz, queremos pasar a la eliminatoria. No podemos jugar, o no pueden jugar siempre los mismos, porque van a llegar desgastados al día del Barcelona. Barcelona juega el miércoles contra la Cultural Leonesa, pero Barcelona tiene mayor amplitud de plantilla en ese sentido. Y la Cultural Leonesa no es el Cádiz, la Cultural Leonesa es Segunda B. El Barcelona ganó 0-1, ya no es lo mismo, nosotros perdimos 2-1 en Cádiz. No, si hubiéramos ganado 1-4, diría, bueno, oye, pues que juegue casi el B, entre comillas, ¿no? Y estas cosas hay que valorarlas, porque tampoco tenemos una plantilla tan amplia. Naldo no estará, Sergio García tampoco por lesión. Claro, ya uno de los dos centrales o juega Lluís con Duarte o se la va a jugar el míster con Lluís y Duarte y dará descanso a Hermoso y a David López. Claro, luego hay otro tema importante. Hermoso tiene 4 amarillas. ¿Va a forzar la quinta para no jugar contra el Barcelona y así jugará el día del Cádiz? ¿Y jugarán Duarte Hermoso, por ejemplo? Y queda libre de amarillas y el día del Barcelona juegan David y Duarte. No, son planteamientos. Luego el tema Didac. Didac está que se sale, pero claro, ¿hasta cuándo va a aguantar? Pedrosa teóricamente va a jugar como lateral izquierdo. Rosales, la lógica es que juegue de lateral derecho. si no juega Rosales de lateral derecho y juega Javi López, es que Rosales será titular el día del Barcelona. O sea, jugará Roberto en el centro del campo. Víctor Sánchez seguro que va a jugar. Ya les estoy hablando del partido del Cádiz, que me preocupa mucho ese partido, porque yo quiero seguir en la Copa del Rey. No nos puede eliminar el Cádiz. Es un golpe duro para la afición y para el propio equipo. Claro, si luego lo que hablábamos, te toca el Barcelona, dices, ¡puf!, que nos hubiera eliminado el Cádiz. Pero te puede tocar un equipo y puedes ir subiendo eliminatorias y ojalá llegáramos a la final y la ganáramos. Pero no es fácil, porque Barcelona, Madrid, Atlético también quieren... Ya no saqué, bueno, la Copa, no. Por si acaso, me quedo con un título. Ojalá el año que viene, si así se hace, sea partido único. A lo mejor, pues miren, entre comillas, si hubiera sido partido único estaríamos en la calle. Pero a lo mejor tampoco hubiéramos jugado con los jugadores que jugamos. O sí, es que no lo sé. Y luego tenemos los dos partidos en casa, Barça y Betis. Y como colofón, el Wanda Metropolitano. Es decir, que es un calendario muy, muy difícil. Los tres últimos partidos, sin contar Getafe y Cádiz, que nos quedan antes de acabar el año. Barcelona en casa, Betis en casa y luego Atlético de Madrid fuera. Viene el Leganés, primero de año, y dos partidos seguidos fuera de casa. Real Sociedad y Eibar. Como el calendario no es como es, teóricamente hubiera sido Real Sociedad y Celta en casa, pero no, dos partidos fuera de casa, seguidos. Y en dos campos, en invierno, en San Sebastián uno y el otro en Eibar, casi nada. Tres minutos para poner el punto y final de mi charla, de mi monólogo, hasta las 8:30, por supuesto, y a las 8 vamos a abrir teléfonos para que los oyentes puedan opinar un poquito de lo que hemos comentado, y si han visto las jugadas, las dos jugadas de ayer, vamos a comentarlas. Miren, cada uno es libre de opinar, pero que no me vengan ahora con la afición del Girona o no la afición del Girona. A mí la afición del Girona me la trae al pairo. El Girona es como el Leganés para mí, o como cualquier otro equipo. Lo que yo quiero es ganar. Y si te cantan a segunda, también te lo cantan otros equipos. Ya está, no hay más historia. Ni más historia. Ojalá hubiéramos ganado. Y algunos hubiera tenido que comer alguna cosa. Pero no fue así. Perdimos. Hay que asumirlo. Y mirar hacia adelante. Y la mirada hacia adelante nos lleva a Getafe este sábado a las 6:30. 2 minutos para las 8, una pausa, nos tomamos nuestro Yopro. Les tengo que recordar también resultados de fútbol base y resultados de las secciones.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Restaurante Campalou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Campalou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso low cost a 11 euros. Y los fines de semana el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Campalou, en la calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.campalou.com. Campalou, siempre con el español.
Un minuto para las 8, por cierto, el Cádiz es séptimo en punto de la promoción. Pero bueno, es igual, es decir, les he dicho que estaba en zona de promoción porque cuando vi la clasificación jugó antes que el Mallorca, por lo tanto luego el Mallorca ganó 1-0 al Numancia, pero que me da lo mismo estar sexto o séptimo que esté al Cádiz, me da lo mismo que suba al Cádiz o no suba al Cádiz. Pero lo que quiero decirles es que estaba en zona de descenso y ahora está cerca de la promoción a un solo punto, así que el detalle ya me sirve. Nos vamos a tomar nuestro Yopro de Danone, este gran producto natural pensado para todos los que practicáis deporte o ejercicio habitual, con 10 gramos de proteína, 0% materia grasa y solo 63 kilocalorías. pensado para todos aquellos que de manera incansable, disciplinada, conseguís encontrar el tiempo para hacer deporte desafiando los apretados horarios, las rutinas del día a día y las eternas reuniones. El Yopro de Danone. Además te ayuda a conservar y aumentar tus músculos. A todos aquellos que hacéis deporte y descubrís el nuevo Yopro, ya sabes que Danone os llama los Real Pro y todos somos un poco Real Pro de verdad para tomarnos el gran producto de Danone, el Yopro Natural, que por cierto también hay en fresa. 10 gramos de proteína, 0% materia grasa y solo 63 kilocalorías para todos aquellos que hacéis deporte. 8 y 2 minutos, vamos con opinión de los oyentes en este análisis de lo que fue ayer el partido contra el Girona. Buenas tardes.
Sí, Javier, buenas tardes.
¿Tu nombre?
Jordi Navarro.
Dime, Jordi.
Pues mira, estoy un poco decepcionado con el tema este del VAR, porque ¿sabes qué pasa? Que hasta ahora, toda la vida, el español, estamos acostumbrados a que nos roben puntos bastantes cada liga, pero bueno, achacábamos a los de siempre, ¿no? Favorecen a los grandes. El español nunca se le ve cuando es penalti, en cambio en contra, aunque sea fuera del área, sí. Pero es que ahora lo agravante es que se nos vende esto del VAR. Además, se monta la parafernalia antes del partido con una voz, un señor que habla grabada, el VAR interviene en tal. Y luego, claro, uno ve por televisión imágenes como la de Stuani, que además es agravante. Me ha gustado muy bien Dida, porque tú sabes que normalmente los profesionales del fútbol hay mucha camadería, o sea, tanto si son del mismo equipo como si son de otro, y es de las pocas veces que voy con un jugador de fútbol ya quejándose de una actitud de un jugador que no es la primera vez, porque no olvidemos que Stoney le partió la nariz a David López en la ida del año pasado, en la vuelta, sabiendo que tenía, creo que tenía todavía la máscara o todavía estaba, bueno, volvió a por él, y ayer fue otra entrada. Bueno, que además se ve en el VAR, es roja. Evidentemente, yo no estoy dentro de Stuani y sé que, a ver, es uruguayo, tiene mucho temperamento y no creo que vaya con la intención de salir a un campo a lesionar a un compañero de profesión. Pero sí que es cierto que eso, según el reglamento, es roja. Lo ves por televisión y es roja, pero resulta que para el árbitro no es nada. Y ese señor nos mete dos goles y nos gana un partido. Es que el otro día en Sevilla pasó lo mismo. La entrada esa criminal era roja directa y tampoco pasa nada. ¿Qué quiere decir con esto? Lo del primer gol, exacto, Javier. Ayer cuando llamamos nadie nos dimos cuenta. Luego lo ves por televisión y es verdad que recordamos que estuvo un par de minutos el partido que yo también pensaba que lo iba a anular el gol. No sabíamos el porqué, porque fuera de juego sabíamos que no era, pero algo había pasado. Luego lo ves por televisión y es una falta en medio campo. O sea, que el señor que está con el pinganillo, con el que está por televisión viéndolo, dicen, bueno, que siga, que total, es el español, y como nadie se queja, y con esto acabo, que hablen otros oyentes, sugiero al mandamás que haya en el español aquí, escuchando el programa o algo, que si ya ellos no se quieren mojar, yo creo que entre todo el españolismo, alguien, yo me ofrezco hasta voluntariamente, y lo haríamos gratis, un defensor del español, o sea, que pudiese hablar libremente, con respeto, evidentemente, no estoy diciendo que nadie llame insulto, no, pero quejándose cuando haya que quejarse, como hacen todo el mundo, ¿no? Y ya que ellos pasa el tiempo y parece que no le den importancia, pero como tú bien has dicho, un simple Getafe, con todo mi respeto, un equipo normalito, ya está calentando el partido de vuelta. O sea, el partido de la semana que viene ya tenemos a una afición que el propio presidente ha dicho que nos están robando, que el VAR este no nos está... Pues ya verás tú, el español vamos otra vez de conejillo de Indias para allá. Por lo tanto, espero que estos partidos que vienen ganemos alguno porque el equipo se lo merece, porque ayer mismo ves el partido repetido y te das cuenta que aun con imprecisiones, aun con todo, tuvimos, ya no te digo el 2-2 en el minuto 90.
Vamos acabando, Jordi.
Sí, pero que yo creo que el equipo no está en crisis porque el juego no lo demuestra. Igual que otros años, cuando tú decías, es que veo las cosas raras, es que yo veo el equipo muy fuerte mentalmente y vamos a seguir de esto ganando en Getafe.
Muchas gracias, Jordi. Vamos con otra opinión. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tu nombre?
Santiago.
Dime, Santiago.
Estoy un poco cabreado, no sé.
Bueno, todo el mundo está cabreado.
Yo creo, es que estamos en lo mismo que en Sevilla. El árbitro influye en el resultado. El primer gol no tenía que haber sido un marcador, tenía que haber pulsado Stuani, y Stuani si lo hubiera expulsado no te mete el segundo. O sea que estamos en la misma. Nos han robado dos partidos seguidos. No sé qué tú qué piensas. Dos robos.
Yo lo he explicado, es decir, no voy a repetirme otra vez, porque si no...
Dos robos, o sea que igual no interesa que estemos ahí arriba, veo una mano negra, no sé, estoy preocupado, igual no interesa que estemos ahí arriba, no lo entiendo, esta es mi opinión, no sé, igual molestamos ahí arriba, no sé, porque si no, no se entiende. Hasta en TV3 dijeron que era falta de Stuani, TV3, que son partidos del Girona. O sea que dos robos seguidos y a ver qué pasa. Pero yo veo una mano negra, no sé. Vale.
Muchas gracias.
Vale.
Hasta luego.
Adiós.
Vamos con otra opinión. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tu nombre?
Soy Alberto de Barcelona.
Dime, Alberto.
Bueno, ayer la derrota, pues, claro, como perder, pues sabe mal. Pero me quedo con la imagen que tengo del equipo de Cortés.
Uy, Alberto, te escucho un poquito mal, ¿eh?
Su estilo de juego.
¿Hola? Bueno, se ha perdido. Ya cuando empieza el teléfono a hacer tonterías así, vamos con otra llamada y nos vamos a Ferran, Servicios Inmobiliarios Integrales. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tu nombre?
Miguel Vaquero.
Dime, Miguel.
Pues mira, que yo estoy muy orgulloso del partido de ayer. El equipo se mereció más. Te dije que el año pasado perdimos igual, pero fue muy diferente la actitud, la emoción y cómo se vive el partido. Al final, podemos ganar o perder, pero se trata de estar vivos. Y ayer fue un partido que, fuera del resultado y ir perdiendo 2-0 desde el minuto 5, estuvimos ahí animando y hasta el final, hasta el minuto 90 que metieron el gol, estuvimos ahí. Solo, bueno, aportar esto, nada más.
Muchas gracias. Hasta luego. Nos vamos a Ferran, Servicios Inmobiliarios Integrales. Ya sabes que Ferran es una empresa con más de 45 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona, expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Importante el nuevo servicio de Ferran, que es el coworking. Recuerden que es un servicio que nace con el objetivo de ofrecer espacios orientados a profesionales o empresas relacionadas no solo con los servicios inmobiliarios, como arquitectos técnicos, ingenieros, abogados, sino cualquier profesión puede también generar ese coworking para poder reunirse y compartir ideas. Pues ahí nace esta opción de Ferran. Para interesarte, para tener más información del coworking de Ferran, Servicios Inmobiliarios Integrales, 93-648-00, 93-648-00 o www.ferran.es. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Vamos con otra opinión, 8 y 7, buenas tardes, buenas tardes.
Hola, Javi.
¿Tu nombre?
Patricia.
Dime.
A ver, respecto a Stuani, creo que es un mal deportista y un peor compañero, porque creo que hace, bueno, que no había estado con David o no había estado en Español, da igual, o sea que este yo creo que es el primo hermano de Luis Suárez. Y no sé por qué este tipo de jugadores, que son lo que todo el mundo sabe que son, tienen patente de corso para hacer lo que les da la gana en el campo y nunca pasa nada, porque esto mismo lo hace cualquier jugador y se va a la calle, y se va a la calle con toda la razón. Esto lo hace David López, se va a la calle y nos tenemos que callar todos. Pero como lo hace Stuani, como lo hace Luis Suárez, oye, que no pasa nada, que si estos chicos tienen una sangre caliente, pues no. Pues no, por lo menos en la Liga Española, no. Esto por un lado. Después, el tema de los arbitrajes del VAR, te lo dije ayer. O sea, el VAR está hecho para lo de siempre, para lo mismo de antes. El árbitro pita lo que le da la gana, igual que antes, y además dice, no, es que como lo ha dicho el VAR, pues es que el VAR es otra persona que puede estar manipulada o puede querer que gane o pierda un equipo. O sea, lo del VAR es una chorrada. También es verdad lo que dices tú, o sea, ¿quién protesta? Tú has oído al presidente del Getafe, ¿no?
Sí,
pues
sí.
Ya está. Que es un equipo pequeño, sí, pero es un equipo que está en Madrid y que ha dicho que parece mentira, que les están robando. Yo no creo que sea ya tirarse la afición, porque al final del Getafe son cuatro y además son... Yo he estado en Getafe un par de veces, sino es por el tema arbitraje, no es porque ha entrado la afición. Y ya verás tú cómo el arbitraje, lo que has hecho tú, será lo que será. Y no porque el Getafe sea grande, porque este ya ha piado. Y para tenerlo callado, pues le dan un partido. ¿Qué mejor que contra el Español? ¿Aquí quién sale? Didac, te tiene que decirle, Didac, gracias. Gracias por decir lo que pensamos los 20,000 socios, los 50,000 accionados, gracias. Pero no tendría que decirlo a alguien que estuviera un poco más, o sea, un directivo, un portavoz, un alguien, porque el señor Chen está en China, me parece perfecto, parece tener un peso pesado en el club que no permita estas cosas. Estamos como siempre desde que se fue Cuyet, como siempre. Pero es que además, como el señor Chen está en China, bueno, es que como está ahí, pues ¿qué vamos a hacer? Es que los demás... ¿Ves? Aquí, Javi, es lo que te decía yo, que cuando sale el ramalazo de lo que no es de que no es perico de corazón y está en la directiva, que tú dices, a mí me da igual que sea del Barça, yo quiero que lo haga bien. Ya, pero si el señor Guas, por ejemplo, fuera Perico como tú, como yo, como Cuyet,
ya,
¿crees que habría permitido
es que
eso?
Roger Wass no es el encargado, eres un tema económico, no.
Bueno, pues
no
quien dice Wass, pues, perdona. Pues
debería
dice
haber
Wass,
alguien directivo.
Bueno, quien dice Wass, dice cualquier
no, no, alguien
directivo.
Que fuera directivo, que fuera capaz de salir ayer.
Pero el peso
y de
pesado
quejarse.
En el español, hoy por hoy, ¿quién es? El número uno que está aquí en Barcelona.
García porque Pon.
Pues el señor García Pon, si es un perico como lo era Cuyet, no permite esto porque es que le sale de dentro. No es que le digan, no, es que yo como directivo tengo que decir. No, le sale como le salía a Cuyet. Como te saldría a ti o me saldría a mí. ¿Por qué no le sale? Porque en el fondo le da igual. No, yo no salgo ahora a decir nada. Y dice, sí, el pobre Didac a decir lo que, vamos, lo que ha visto todo el mundo. Y ya van dos veces, Sevilla y ahora Gerona. Y nos va a venir el Getafe, porque el presidente del Getafe ha pegado tres gritos más fuertes. O sea que nada, que gracias a la directiva, una vez más, gracias Mr. Chen, porque lo que están haciendo los jugadores y el entrenador lo están jorobando estos. O sea que gracias.
Gracias, Patricia.
Hasta luego, Javi.
Vamos con otra llamada y nos pasaremos por las secciones también para recordar los resultados de este fin de semana. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tu nombre?
Raúl.
Dime, Raúl.
Bueno, mira, yo estoy escuchando todo lo que la gente está diciendo y estamos todos de acuerdo. En Sevilla nos robaron, ayer hubo unas jugadas conflictivas, pero yo pienso que ayer el partido lo vimos todos. O sea, ayer el Español le faltó algo. O sea, el Girona no se puso 0-4 en la segunda parte porque no pudo. O sea, porque la cantada de Diego López, las dos jugadas que tuvieron de rebotes y tal, a ver, algo falló. Yo lo que no entiendo de ayer, y lo siento, es el cambio de la media parte.
No, lo reconoció Rubí que se había equivocado.
O sea, el cambio de la media parte, a ver, es que es una cosa que es que no la entiendes. Es que el equipo se quedó sin centro del campo. O sea, en este equipo hay una cosa que está clara. Este equipo, con un buen lateral derecho y dos extremos, podríamos aspirar a todo. Pero claro, aquí hay cuatro jugadores que en este equipo, o sea, no pueden jugar ni en primera, tal como están, ¿eh? Uno es Javi López, con toda la buena voluntad que le pone, y después tenemos tres jugadores que son negados y con unas fichas increíbles, que son Batistao, Hernán Pérez, que dentro de los tres es el menos malo, y Piatti. O sea, y Sergio García, que claro, ya no puede más, ayer se rompió, ¿eh? Porque tiene 35 años. Entonces, ahora, a mí el cambio del descanso es que yo no lo entendí. Dejando aparte que Stuani tenía que haber sido expulsado. Dejando aparte tal. Pero hay algunas cosas que a mí ayer, futbolísticamente, no me gustaron. Y todo no se tiene que tapar con el VAR y con las jugadas conflictivas. Nada más que esto, ¿eh? Muy bien, gracias.
Gracias, Raúl.
Hasta luego.
Eso lo he comentado yo también, lo digo porque mi compañero Mar Pairé me está diciendo, escucha, digo, no, es que yo también lo he dicho al principio, lo va que no estabas aquí, estaba Víctor y por lo tanto te has perdido 50 minutos de monólogo. Vamos antes de ir con la próxima llamada con los resultados de las secciones.
Edibel y Bielsa Optics patrocinan el especial de la sección de balonmano en Tiempo de Español.
El equipo de balonmano que sigue líder después de ganar al segundo, el Montgrí, Español 34, Montgrí 15.
Da Capos patrocina el especial de la sección de básquet en Tiempo de Español.
El equipo de básquet que también sigue líder y además solitario al derrotar al Palcán por 93-65.
Transportes Prats patrocina el especial de la sección de hockey en Tiempo de Español.
Y aquí tengo la duda en el equipo de hockey, que estábamos a la espera de lo que había hecho el Reus. Intento mirar en la página de hockey si salía el resultado del Reus, porque si el Reus no ganaba empatábamos a puntos con el Reus o nos poníamos por delante. Si alguno lo sabe, por favor que me diga si el Español de hockey es líder o no. El equipo de hockey ganó ayer 2-7 al Sant Cugat, está en segunda posición, pero dependía un poquito de lo que hiciera el Reus, así que cuando sepamos lo del Reus o mañana cuando venga Arnau aquí en la tertulia le preguntaremos cómo quedó el Reus. Y por último nos vamos al volei.
Energy Projects patrocina el especial de la sección de vóley en Tiempo de Español.
El equipo de vóley que marcha segundo con los mismos puntos que o las mismas victorias que el Manresa, porque aquí va por victorias. La diferencia está en que el Manresa tiene mejor average en sets que el Español. Ayer el equipo de vóley, impresionante, en el último set ganó 3-2 al vóley Manresa. Así que importante la victoria de las chicas. Empató el Reus en casa, Por lo tanto, el Español es líder. Gracias, Arnau. El Español es líder en hockey, en básquet, en balonmano y empatado a puntos, pero con peor average de sets, el equipo de vóley. 8 y 14, vamos con más opiniones de los oyentes. Buenas tardes, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tu nombre?
Juanjo Pérez.
Juanjo, dime.
Bueno, en cuanto al partido de ayer, hay la cuestión técnica esta de Rubi, que se equivocó, evidentemente. El cambio era Piatti por Batistao, por lo menos, o Hernán Pérez por Batistao, porque Batistao está, bueno, está horrible, vamos, una cosa. Claro, los jugadores tienen momentos de forma mejores y peores, y Batistao, pues, no tiene forma, en este momento no tiene ninguna forma. Por tanto, el error fue claro, porque además vacías el medio campo, que tienes tres jugadores, lo dejas con dos, y resulta que el Girona tiene cinco medio campo. Cuando tiene el balón en ataque, suben cinco a medio campo. Cuando es en defensa, también defienden cinco. Entonces, claro, cinco contra dos, Javier, me parece que es un poquito escandaloso. Pues intentó remediarlo poniendo al Melendo, pero ya era tarde, ya no era lo mismo. Y el equipo, además, tú has visto muchos combates de boxeo, a lo mejor los has visto, yo los he visto, y la bofetada que le dan con los dos primeros goles, el primero gol ilegal, naturalmente. Oye, es que el equipo quedó groggy y ya no se levantó. O sea, hizo lo que pudo, pero no... Es decir, nos han metido dos goles, una cosa...
No, fue duro, porque empieza jugando muy bien, tienes una oportunidad, Girona no sabe dónde está en el campo y resulta que en la primera jugada que hacen con el centro, con la falta de Stuani,
claro,
te marcan el 0-1 y te dejan mal, y a partir de ahí llega el córner al minuto y te marcan el 0-2.
Exacto, sí, el equipo se quedó totalmente groggy y desorientado, totalmente. O sea que esto por un lado, esto por otro lado, en cuanto a lo de David López y Stuani, y yo, la culpa, si es que hay alguna culpa, se la he hecho al VAR. Al VAR, no al árbitro, al VAR. El árbitro puede no haberlo visto, pero el VAR sí lo ha visto. Lo ha visto y le dice sí o no al árbitro, lo que es, lo que no es, y tal. ¿Y sabes quién estaba en el VAR, no?
Sí, Prieto Iglesias.
No.
Ah, no, perdón.
De Burgos.
De Burgos Bengoechea, perdona. Prieto sí, Iglesias es el del sábado.
Este es nefasto, también es nefasto, por lo menos para el VAR. Para el VAR y para el campo también. No. Entonces, claro... Yo creo que esto del VAR es el que está arriba y lo ve, es el que ha de decidir porque lo tiene claro, no tiene presión, no tiene nadie que le apriete ahí en el VAR, pues puede decir, oye, pues esto, lo otro, lo de más allá. Pero esto que el árbitro diga, no, un momento, que me digan de arriba a ver lo que hay que hacer. Claro, el árbitro se quita el muerto de encima y el de arriba pues le dice, pues hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, y ya está. O sea que, pero esto de Stuani hay que mirarlo, ¿eh? Oye, una cosa, esta tarde, mientras tú hablabas en el Sportscope,
¿sí?
Lo he oído, a la vez había un reportaje bastante interesante en la 1, en la 1 de televisión, con Lama y con se llama aquel, no me acuerdo cómo se llama, aquel de las gafas, sobre esto, sobre el Stuani.
¿Sí?
Y lo han tratado muy bien, yo creo que lo han tratado muy bien, y le han dado lo que le habían que dar a Stuani. O sea que no se han parado, o sea, han estado, no digamos a favor nuestro, pero han estado correctos y equilibrados, tú, es lo que hay que hacer. Y ya han estado, para mi gusto, perfectos. Y un ratito han hablado, ¿eh? No han hablado poco, han hablado bastante, han entrevistado a Stuani y tal. O sea, que bueno, que bien, me ha gustado la información, me ha gustado, y por una vez hemos tenido información del Español bastante larga. O sea,
muy bien, ¿sí? Juanjo, muchas gracias.
Bueno, buenas tardes.
Adiós. Hasta luego. Gracias. Vamos con otra opinión. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, Javier, José Carlos.
¿Tu nombre? José Carlos.
Carlos.
Muy bien, dime.
Pues yo a partir de hoy no le voy a llamar por tu nombre, le voy a llamar el número 9, porque lo que hizo es una...
Pues igual que le llames el número 9, si para una vez que vamos a jugar contra ellos, da lo mismo. Y no, es del, una... y no del Español.
Lo que hizo es una vergüenza y debe ser... Y para mí debe tener una sanción de 10 partidos. Y luego... hablar un momento del B, estuve en el partido, fue un partido un poco raro, pero lo bueno, creo que el domingo volvemos a jugar en la Dani Jarque contra el Ebro, a ver si tenemos más fuerte el grupo para acabar, darle todo el apoyo a las chicas, pues después de perder contra el Barcelona injustamente para mí, porque hicieron la segunda parte, estuvo muy bien el equipo.
Gracias, José Carlos. Hasta luego.
Adeu.
Deu. Las 8:20, una pausa, y recuerden también que no se me olvide que el partido entre el Español y el Getafe este próximo sábado a partir de las 6:30 en el Coliseo Alfonso Pérez lo podrán ver tranquilamente en Pasta Tapas en la calle Doctor Aguader 6 y 8 en la Barceloneta, y vas a encontrar como siempre las mejores tapas del mundo. Pasta Tapas, calle Aguader 6 y 8. Todos los partidos del Español fuera de casa te recomiendo que vayas a verlos en Pasta Tapas. Con Pasta Tapas os recordamos que el colegiado del partido entre el Getafe y el Español es Mateu Laoz, que fuera de casa tenemos una estadística de 3 victorias, 4 empates y 5 derrotas. A mí es un colegiado que no me desagrada, pero a veces tiene un tipo de arbitraje que no consigo entender. Me preocupa más el del VAR, que es Prieto Iglesias. Así que el sábado, los que quieran ir, ya saben que tienen una cita en Pasta Tapas, en la calle Doctor Aguader, 6 y 8. 8 y 21, una pausa y seguimos.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Nacho González, jugador de l'Espanyol B.
Y me quedan 8 asignaturas para acabar la carrera, arquitectura técnica, pero aquí, si no acabarla, pues que me quede a un pasito de ello y nada, a seguir con los estudios, porque bueno, también pienso que es una cosa de las más importantes el formarte. Al final, como somos personas y el fútbol, bueno, puedes o no puedes llegar, y aunque llegues, pues también se acaba, porque es una carrera corta.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Ocho y 22, vamos con casi la última llamada, porque tenemos que recordar, gentileza de Bar Pinocho, el Bar de la Boquería, como siempre, los resultados de nuestro fútbol base, tanto en categoría masculina como en categoría femenina. Buenas tardes.
Hola, bona tarda.
¿Y tu nom?
Enric Grella, de Cornellà.
Digue'm.
Bueno, jo, per canviar una mica de tema, agrair-te molt que ens diguessis durant la setmana que arribéssim un quart d'hora abans al camp. Va estar molt bé la presentació de les llums, i crec que això sí que és una cosa que per damunt del resultat ja ens queda per sempre, no? Jugaves de negre nit i semblava que fossin les 12 del migdia. Llavors, en quant al tema Estuani, doncs, home, bastant decebut, sobretot després que les declaracions que fa, que ell diu que defensa la samarreta, que defensa. Home, a mi sembla molt bé que com a professional la defensi. El que més greu en sap és que és un jugador que ha jugat amb màscara, perquè si recordem tots li dèiem el màscara, i sap el que és un cop a la cara, no? I jugar amb els colzes a mi em sembla molt fort. Jo ja no entro si l'havien d'haver expulsat, si no l'havien d'haver expulsat, però com a company, vull dir, em sembla molt fort, i quasi ho he fet per 3 vegades. D'entrada, vull dir, jo quan va sortir, a veure, me vaig oblidar de les 2 vegades el que havia passat amb ell l'any passat, jo vaig aplaudir. Després, quan va sortir, que no sé per què aplaudia el públic, no sé per què, perquè ell sabia que havia actuat molt malament, el vaig xiular, la veritat sigui dita, perquè això no es fa. Vull dir, encara, per malauradament, encara avui fullejant la premsa, encara deia el Màgic Díaz que no sé per què el xiulàvem. Home, no el xiulem, a mi, que tot el respecte com a exjugador. La diferència que hi ha entre ell i Gerard Moreno, aquí en tenim una d'elles. O el xiulem, perquè a veure, jo penso que...
Bueno, no, con lo que ha dicho Didac, manera. Yo creo que está todo explicado.
Perfecto, evidentment. Pues evidentment. I llavors jo també us diria que, no sé, han perdut un partit, són 38 jornades que no ens hi tenim que encaparrar. Vull dir, jo penso que l'Espanyol el que té que fer quan anem a Girona és tornar-s'hi, a veure si com l'any passat que ells es van guanyar aquí, a sortir allà i guanyar-los. I bueno, jo penso que Getafe, doncs, bueno, amb Mateu Laoz a mi m'agrada, a mi particularment és un dels àrbits que et deixa jugar, es diu que el Getafe para molt el joc, també, ojo, es queixen amb tota la raó el que els van fer ahir, va ser bueno, el camp de l'Atlètic de Bilbao allò era l'1-2, i el que vaig dir, si el Bilbao aquí amb l'Espanyol que estigui en posició de descens, no el guanyarem, el vam guanyar, però ahir, si el Bilbao arriba a perdre 1-2 al Getafe, s'enfonsava baix de tot, I amb l'empat, vull dir, ojo amb el Bilbao. Ojo
molt
amb el Bilbao, perquè...
Molt bé,
vinga,
gràcies
bona
a
nit.
Adéu. Que nos vamos alargando un poquito, nos quedan solo 5 minutos. Con Bar Pinocho, el bar de la boquería, voy a recordarles todos los resultados de nuestro fútbol base, porque creo que es importante también recordar estos partidos, estos resultados para, bueno, pues la gente, porque hay padres que escuchan el programa y hay también chavales que lo escuchan, si no están entrenando o están estudiando, y de esta manera también pues saben cómo quedaron, ya saben cómo quedaron ellos, pero siempre es bueno y les gusta que se diga en antena. Empezamos con el Español B, que empató a cero con el Olot, Español B 0, Olot 0, Juvenil A 2, Lleida 1, Badalona 1, Juvenil B 6, Llagostera 0, Cadete A 4, Cadete B 3, Vila Olímpica 0, Athletic Segre 3, Infantil A 4, Infantil B 3, San Andreu 2, Alevín A 3, Mercantil 1, Premier Barcelona 2, Alevín B 4, Cardedeu 2, Benjamín A 2, Benjamín B 1, Jefia 3 y Unificación Jefia, Prebenjamín 7. Estos son los resultados del fútbol base masculino. Vamos con el femenino. Ya sé que el femenino en el fútbol base, etcétera, etcétera, pero también hay que decirlo. El femenino que perdía 2-0 contra el Barcelona y, por lo tanto, el femenino que queda eliminada o queda eliminado de la Copa de la Reina porque era partido único, encuentros de octavos de final. Mala suerte que nos tocara el Barcelona y, por lo tanto, derrota del femenino, que no es... En estos momentos la mayor preocupación de Joan Bacardit, sino que hay otras preocupaciones más importantes como es la de ir subiendo un poquito más en la liga después afortunadamente de las dos victorias ante el Sevilla y ante el Madrid. Femenino B 10, Mallorca 0, Levante Las Planas 1, Juvenil A 2, Juvenil B 3, San Jordi 1, Infantil A 8, San Gabriel 1, San Gabriel 1, Infantil B 1, Manu Lanzarote 3, Alevín A 11 y Alevín B 4, Arrabal Calaf Gramanet 1, todo esto en fútbol femenino. Nos pasamos un poquito por Rombus primero, porque hay que recordar cómo está la clasificación al jugador más sólido y seguro de Rombus. Después de la votación de los oyentes, Mario Hermoso ayer fue declarado el jugador más sólido y seguro de Rombus. Hermoso tiene ya 5 puntos, con 2 puntos Diego López, con 1 Javi López, Roca, que por cierto hoy es su cumpleaños. Felicidades Mar, cumple Mar Roca 21 años, Víctor Sánchez, Puado y Melendo. Ya sabes que Rombus es la gran empresa de gestión patrimonial que te va a ayudar en todo lo que tú necesitas, porque es importante, si tienes alguna duda, como ayer hablábamos con Robert Borrás, que consultes siempre con Rombus, empresa de gestión patrimonial con garantía, solvencia y seguridad. Rombus tiene un teléfono para cualquier duda, cualquier consulta en planes de pensiones, fondos de inversión, seguros, depósitos, activos financieros, cláusulas suelo, gastos hipotecarios, 93-410-5156, 93-410-5156, o también a través del Facebook o a través de www.asesorespericos.com. El Facebook de Rombus es Asesores Pericos. Rombus, Gran Vía, Carlos III, 124, donde teníamos el estadio de Sarriá, cerquita del estadio de Sarriá. Rombus, empresa de gestión patrimonial. Un minuto para llegar a las 8:30 y poner el punto final. Nos tomamos una estrella. Como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Les recuerdo también, aunque no ayer lo dije, pero hoy se me ha olvidado, mañana horario habitual de Tiempo de Español, de 7 a 8:30. Mañana tenemos la tertulia. Y el miércoles, ya que hay Champions, juega el Atlético de Madrid con el Mónaco. el horario de tiempo de español del miércoles es de 5:30 a 7. Miércoles de 5:30 a 7. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos tomamos nuestra última estrella del programa, gracias a nuestro compañero Víctor Rodríguez, a Mar Paidés, a Héctor García, si por técnicos aquí yo y los técnicos, o los técnicos y yo, como lo quieran llamar. Nos vamos con una buena estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Volvemos mañana a partir de las 7 en tiempo de español. Hasta mañana, que sean muy, muy felices. Bueno.